Muy buenas tardes a todos. Qué alegría tener esta oportunidad de comentar y saludarlos por la distancia. Así es que empezando con esta investigación que le llamo yo, que me he puesto a hacer, nada de lo que yo le voy a decir es original mío ni nada de eso, pero le doy gracias a nuestro padre que me ha puesto en mí la inquietud de hacer esta investigación, porque realmente desde que yo oí la noticia de este Papa, la renuncia, inmediatamente me puse a buscar la información, porque fue como un rayo que me cayó a mí a la cabeza. Y efectivamente una de las cosas curiosas es que alguien publicó en el internet ese rayo que cayó el mismo día, coincidencialmente, que el Papa renunció. Hay quien dice que pudo haber sido un fotomontaje, pero bueno, en todo caso, son ilustraciones de la situación. El caso es que para mí esto es un trompetazo. Y, o sea, si esto no es una trompeta, yo no sé qué es una trompeta. Pero empezando con algunos datos de lo que escribí, yo le envié el documento para que lo analizáramos, lo rumiemos, como dice don Pablo, y eventualmente veamos qué podemos decir y qué no se puede decir. Pero empezando con lo que escribí, lo primero que quería decirle es que la renuncia de este Papa no es necesariamente única en la historia. Esto ha ocurrido varias veces. Lo interesante es que esto no ha ocurrido en los últimos 600 años. El último que dimitió fue el Papa Gregorio XII. Y hablando 600 años para atrás, eso nos remonta al 1400 y pico. Entonces, el caso de este Papa, de la alta renuncia, ha suscitado obviamente muchos comentarios. Y tres de los argumentos que se presentan, que yo encuentro dignos de comentar, pues puede haber más, pero los tres más, vamos a decir, que más se comentan son los siguientes. El primero es el que hemos escuchado recientemente, y bueno, desde cuánto tiempo no se viene hablando de lo que Pablo mencionó ahorita, de los problemas de los casos de pedofilia, que están documentados en la prensa, y no solamente en la prensa, sino varias demandas judiciales que se han hecho a miembros, inclusive instituciones de la iglesia. O sea que eso, argumentan algunos, que ha causado el que el Papa tomara esta decisión de renunciar, porque también a él lo han criticado fuertemente, porque él no ha tomado medidas disciplinarias efectivas y, vamos a decir, contra los culpables de estos deplorables actos. Entonces, pues dicen que quizás por vergüenza y por dignidad, a él no le tocaba otra cosa que renunciar. Así que ese es un argumento. El otro argumento, que ya es de índole política, se expresa diciendo que cuando el cardenal Ratzinger fue electo papa en el 2005, el que era cardenal secretario de Estado en ese entonces era el cardenal Angelo Solano, y que él se sintió ofendido de que el cardenal Ratzinger no lo haya a él dejado en su puesto, porque él es uno de los individuos que más trayectoria tiene en la llamada Santa Sede, el Colegio de Cardenales. Entonces el Papa nombró a este otro cardenal de nombre Tarcisio Bertone, que ahora mismo es el secretario de Estado, y que la crítica del cardenal Solano era de que él no tenía ninguna experiencia, y además que no un personaje tímido, y que para cubrir esta posición política, que realmente es la segunda posición de mayor poder en el Vaticano, pues el cardenal Bertone no era apropiado para existir. Entonces, desde ese momento, desde ese entonces, pues existe una pugna tremenda entre esos dos cardenales, el cardenal Solano y Bertone. Entonces, pues, dicen los que argumentan esto, que el Papa ha sido sumamente, vamos a decir, astuto en renunciar, porque esto lo que haría sería desarticular precisamente las maniobras políticas de este cardenal Solano, y entonces él tras bastidores mover la ficha para que su candidato predilecto, el cardenal Bertone, salga electo papa. Esto es un juego que a lo mejor no nos sorprende mucho. El caso también es que además de ser el cardenal Bertone secretario de Estado, él también es el cardenal denominado camerlengo, que en otra palabra en español sería chambelán. O sea, el cardenal que debe asumir el poder papal mientras la silla esté vacante. En otras palabras, cuando el Papa Benedicto, su renuncia sea efectiva el 28 de febrero, hasta que no se nombre el Papa, el que es el Papa es el secretario de Estado, en otras palabras, el cardenal Bertone, Tarcisio Bertone. Así es que ese es otro argumento de intriga política muy interesante y que quizás no lo debiera sorprender. El tercer argumento que presentan para la renuncia es que desde hace mucho tiempo la masonería, que es enemiga acérrima de la Iglesia Católica desde tiempos antiguos, y específicamente se cita aquella persecución a los caballeros templarios que fueron decimados por monarcas católicos, y ellos desde aquel entonces, que eso fue en la Edad Media, juraron venganza contra la Iglesia, y estos grupos, ellos son muy pacientes y han establecido una metodología de trabajo en la cual ellos van infiltrando las distintas instituciones que ellos quieren destruir, y poco a poco y con mucha paciencia ellos van haciendo, moviendo sus fichas hasta que llegan a lograr lo que ellos se propusieron. Mucha gente dice que la Revolución Francesa y que la Revolución Americana pues, fueron auspiciadas por estos grupos que en ese entonces estaban representados con el grupo de los Illuminati. Pues otro grupo en el siglo XIX, masón, de nombre Los Carbonari, ellos escribieron en el siglo XIX un documento en el cual ellos expresan un plan de cómo ellos iban a destruir la Iglesia Católica. Y ese documento se llama La Alta Bendita. Esa frase, alta bendita, viene de la palabra vendetta, que es una palabra italiana que significa una venganza de sangre. Por lo tanto, estos grupos masónicos han pronosticado que eventualmente, a través de estas manipulaciones, ellos iban a destruir la iglesia desde su interior. Así que este sería el tercer argumento, que también es muy interesante, pero como por supuesto estos grupos son clandestinos, vamos a decir que se presenta quizás como, vamos a decir, especulaciones, porque como esos grupos no hacen sus cosas a la luz pública, pues entonces cualquier cosa que tú digas de ellos pueden decir que uno está difamando, etcétera, etcétera. Entonces, pues, valga usted, lo que sabemos nosotros es que esos grupos existen y que en la mayoría de los casos son el poder detrás del todo, quien ponen y quitan presidente y que probablemente están infiltrados y dirigidos por estas fuentes o estos poderes del aire, que bien sabemos. Ok, bueno, pues establecidos esos tres argumentos, podemos pasar un poquito más a la historia de la Iglesia Católica, que bien sabemos que además de ser una institución eclesiástica, es una institución política, Y en sus 1500 años de historia, pues ha acumulado tremendo riqueza de tesoros, ¿verdad? Que la cualifican para poder establecer un banco central que ellos tienen en el Vaticano y que utilizan para tener influencias económicas y, por supuesto, para poder alar las distintas cuerdas para mover a los gobiernos. Inclusive, recientemente escuché, ellos están fuertemente haciendo campaña para que se establezca un Banco Central Mundial como anticipo o como apoyo al gobierno político mundial que también están promoviendo. Quizá uno de los sucesos más vergonzosos para demostrar cómo es que ellos con este banco, que no necesariamente es un banco que hace transacciones normales y honestas, este banco pues se ha visto criticado porque ha hecho transacciones económicas para los grupos mafiosos, que lo utilizan para hacer lavado de dinero, porque igual que los bancos establecidos en Suiza, los dueños de las cuentas no tienen que dar su nombre. Entonces, pues esto obviamente permite fácilmente el lavado de dinero. Y además ha habido comentarios y se ha presentado evidencia de que ha participado en la compraventa de armas para el negocio ilícito de la guerra. No sé si ustedes recuerdan. Uno de los hechos que más salió a la luz pública fue cuando el banquero director del Banco Ambrosiano, el señor Roberto Calvi, y en aquel entonces lo llamaban el banquero de Dios, porque obviamente tenía unos nexos muy íntimos con el Banco Vaticano. Resulta que este señor era masón y era de conocimiento público que él era masón, perteneciente a una logia del Gran Oriente llamada P2 allá en Roma. Este señor, él estuvo huyendo de las autoridades porque precisamente había una pesquisa de estos negocios de lavado de dinero con los grupos mafiosos. Entonces este señor fue de unos años detrás de él buscando dónde se encontraba. Lo encontraron el 18 de junio de 1982 ahorcado, colgando de los andamios del puente que se llama Blackfriars, cerca del distrito financiero de Londres. ¿Por qué esto es interesante? Porque ya que este señor era miembro de esa logia italiana y para apoyar el punto de las infiltraciones masonas, esa logia a la que él pertenecía, la P2, los miembros se llaman a sí mismos Fratineri. O sea, en español eso quiere decir frailes negros. Y en inglés, oigan esto, quiere decir Black Friars, el mismo nombre del puente donde apareció el señor colgando. Cuando hicieron la investigación de este señor, ¿verdad? Sacaron el cuerpo, la investigación médica, encontraron muchos detalles en su cuerpo que parecía una ejecución clásica al estilo de los masones, porque ellos cada vez que están detrás de alguien, quieren eliminar a alguien, una de las cosas que los masones hacen es hacer las cosas simbólicas de manera que la gente entienda que fueron ellos y al mismo tiempo para dar una advertencia de que no se metan con ellos porque estas son las consecuencias de lo que va a pasar. Eso como una anécdota para ilustrar el que este asunto de las infiltraciones masónicas no necesariamente es un cuento chino. Otro de los, ¿verdad? Digamos, de los datos históricos para poder hacer un esquema del panorama este que estamos hablando es que la Iglesia Católica, desde su nacimiento en el Imperio Romano, al final del Imperio Romano, esto fue para el siglo IV, cuando el emperador Constantino asumió el poder, Él hizo la iglesia católica o la iglesia cristiana, entre comillas, en ese entonces la iglesia oficial del Estado. Esto le dio a ellos muy buenas oportunidades porque ya que el gobierno el imperio se estaba desmoronando, muchos de estos tesoros que ellos habían acumulado en las arcas de ellos, pues ellos se las ingeniaron para apropiarse esos tesoros. Incluyendo, dice la menorá del templo de Jerusalén, existe un arco del triunfo del general romano Tito, que era hijo del emperador Vespasiano cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén en el año 70. Este general también se convirtió en emperador romano. Y en ese arco del triunfo, en el friso del arco, se relata la historia de esa destrucción de Jerusalén. Y ahí se ve claramente cómo los soldados iban en procesión en Roma trayendo el menorá y además otros artefactos sagrados. O sea que esto es una reliquia, ¿verdad?, que la Iglesia Católica ha utilizado para cimentar su poder y también para crear en la opinión pública de que ellos son los herederos y son los que están cualificados para ser los representantes del reino divino en la tierra. Obviamente sabemos que esta religión se caracteriza de adoptar muchos ritos de otras religiones. Eso se dice, el adjetivo que se usa para eso es que es un sincretismo. En otras palabras, una mezcla de distintas creencias para adoptarlas y entonces poder controlar las masas. Y eso sabemos que es un estilo de la Iglesia Católica desde siempre. Inclusive anoche mismo estaba viendo un documental que salió ahora mismo en National Geographic, anoche precisamente lo estaba viendo, donde ellos enseñan, o sea, entran las cámaras a los sótanos que están debajo de la Basílica de San Pedro y allí enseñan muchísimas de estas reliquias, inclusive dioses paganos, o sea, dioses hindúes con figuras parecen demonios. Y entonces, pues, en el documental enseñaban cómo era que los curadores, estos, pues, trabajan constantemente en preservar eso. En todo caso, a lo que quiero llegar es, ellos se establecieron como un poder, estamos hablando de más de 1500 años. Y una de las maneras como ellos controlan a las masas laicas, como las llaman, es precisamente haciendo, o sea, beatificando a algunos de sus miembros, ¿verdad? A los cuales llaman santos. Entonces ellos tienen esta letanía de santos y vírgenes que la incorporan en sus estatuas, en las pinturas, en los vitrales y los vitrales que adornan sus templos. Pero al mismo tiempo son los ejemplos que usan para enseñarle a los laicos, a los feligreses, qué es lo que la iglesia quiere en los votos de obediencia, para que la gente esté escuchando lo que dice la Madre Iglesia, entre comillas, como vicaria de nuestro Señor. Entonces, eso como introducción, porque entonces, perdonen que ha sido un poquito larga, pero de todas maneras, el punto es que quiero que recuerden estas cosas que ustedes saben, porque esto lo hemos aprendido en la historia, lo hemos leído, pero es bueno ponerlo en conjunto para que veamos cómo es que se arma el rompecabezas esto. Ahora, con ese trasfondo, ¿por qué es que la renuncia de este Papa, o sea, cómo podemos ver la renuncia de este Papa con varios eventos históricos que han pasado? Hay tres eventos también, tres argumentos, vamos a decir, para demostrar que esta renuncia es de vital importancia, no solamente para nosotros, el cuerpo de Cristo, sino también para el resto de la humanidad. En el siglo XII, un obispo de Irlanda, de la localidad de Armagh, de nombre Malaquías, él declaró una profecía hace cerca de unos 900 años, en el año 1139, y cuenta la leyenda que él tuvo esta visión después de su visita al Papa Inocente II, y él vio en esta visión una sucesión de 112 papas que iban a tomar la silla después del Papa Inocente. En esta profecía, él le da una frase enigmática en latín que describía a ese papa. Si ustedes quieren ver la profecía completa, eso lo pueden encontrar en Wikipedia en español, buscando el título La profecía de los papas. Y también en inglés, el artículo es más grande, más amplio. Lo pueden buscar como The Prophecy of San Malachi. El caso es que en esa profecía resulta ser que el papa actual, que es Benedicto XVI, es el número 111, o sea, el penúltimo. Y el próximo papa, el 112, sería el último en la lista. ¿Qué quiere decir esto? El nombre de este papa, él lo llama Petrus Romanus, en latín, que en español esto sería Pedro el Romano. Es interesante esa profecía porque resulta ser que los papas, especialmente los papas que han surgido en el siglo XX, cada vez esas frases enigmáticas son más aplicables al reinado de esos papas. Esta profecía también ha estado muy criticada y ha sido muy controversial porque cuando se publicó, recuerden que ahorita les comenté que dice la leyenda que fue en el 1139 cuando él la pronunció. Sin embargo, la primera vez que se publicó fue en el 1595, o sea, unos 456 años después. Y apareció en un libro de los monjes antes de la imprenta, obviamente era la única manera de preservar los escritos. Este monje de nombre Arnold de Dion escribió este volumen donde incluyó esa profecía. Y lo curioso es el nombre que tiene ese volumen. Ese volumen en latín se llama Lignum Vitae, que traducido al español quiere decir el árbol de la vida. Ahí salió esta profecía y la crítica es, primero, que se escribió 456 años después. Entonces, obviamente, es muy fácil ser profeta cuando tú escribes por eventos pasados, porque obviamente tú puedes poder profetizar o argumentar que tú estás profetizando sabiendo qué fue lo que pasó. Pues ese era un argumento que usaban. Por otro lado, había otro grupo que argumentaban que esa se escribió como una propaganda política que justificaba la ascendencia al trono del cardenal Girolamo Simoncelli, porque ellos planteaban que ese cardenal era el que mejor se ajustaba a la predicción del Papa número 75 que continuaba en la lista de esa profecía. Entonces, este cardenal en ese entonces no ganó, y esto fue para el 1590, cuando el próximo papa iba a ser elegido. Lo que algunos eruditos comentan es que se ha presentado evidencia para apoyar que había una conspiración para entronizar a ese cardenal. Dicen que esto era una fábula que escribió alguien, y hay también quien la atribuye a Nostradamus, porque Nostradamus él también vivió para esa época, el siglo XVI. Y presentan a este supuesto autor como un gran burlador de la edición eclesiástica. Pero lo interesante del caso es que no solamente estaba profetizando 74 papas, sino que también estaba pronosticando todos los papas que han sido elegidos en los últimos 400 años. Otro de los detalles es que el papa que fue elegido antes de la Primera Guerra Mundial, Benedicto XV, ese papa fue elegido en el 1914 Y en el 1914 fue que empezó la Primera Guerra Mundial. El reinado de él duró del 1914 hasta 1922. O sea que la revolución bolchevique que ocurrió en Rusia, ¿verdad? Fue en el año 1917. Y sabemos que Rusia era religiosa. Y obviamente la revolución bolchevique instaló a un régimen ateo, comunista. Hubo tremenda persecución contra todas las religiones y clero, porque no solamente habían ortodoxos, también habían católicos. Entonces, eso junto con la devastación ocurrida por la guerra, donde ambos bandos eran católicos cristianos, había tremenda destrucción de vidas. La frase que cualifica a este papa es de religio de populata, que quiere decir religión destruida. Entonces, esto es sorprendente. ¿Qué es esto? Esto es una coincidencia. O sea, acuérdate que el papa fue elegido en 1914. O sea, ¿cómo era que ellos sabían que iba a ocurrir la guerra y que iba a ocurrir el otro, la revolución bolchevique en ese entonces? Bueno, quizás no nos debe sorprender porque también sabemos que estas guerras han sido planificadas y resulta ser que eso fue lo que realmente pasó en la historia. Haciendo una cita de este artículo en Wikipedia, hay una sección ahí que lee interesante y dice como sigue. Tras estos 111 lemas proféticos atribuidos a San Malaquía, terminando con De Gloria Olivae, se correspondería con el actual Papa Benedicto XVI, aún aparece en el Lignum Vitae un, ¿cómo diría?, 112º lema, seguido de una coletilla de tonos apocalípticos. Bueno, no sé si lo puedo leer en latín. Dice: Gloria Olivae in persecutione extrema SRS debit Petrus Romanus qui passet obes in multis tribulationibus quibus transacti civitas septicolis direttur udex tremendus judicatis populum sus finis. O sea, supongo que ustedes entendieron perfectamente lo que dije, ¿verdad? Realmente, en castellano, lo que esto significa es la gloria del olivo. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a su pueblo. Fin. Es curioso que esta redacción no se puede determinar quién reinará durante la persecución final de la iglesia, si de Gloria Olivae o Petrus Romano, porque acuérdense que esto fue escrito 400 años atrás, o sea, y lo curioso es que esta es la primera vez en la historia, no quiero decir la primera vez en la historia que vemos dos papas realmente, porque ha ocurrido más de un papa, porque han habido papas que han renunciado y también han habido papas y antipapas cuando han habido conflictos entre facciones y hay dos papas a la vez. Entonces uno es el papa oficial y el otro es el otro papa contendor, que sería el antipapa. Bueno, el caso es que es sumamente interesante a jugar con los acontecimientos actuales, que tanto el actual papa como su sucesor van a estar vivos y presentes por lo menos al principio del reinado del próximo príncipe de la Iglesia Católica. Y fíjense, recuerden otra vez, la observación final de la cita dice que no se puede determinar quién reinará durante la persecución final de la Iglesia. Si el que es denominado de Gloria Olivae, que es el actual Benedicto XVI, o Petrus Romano, que va a ser el sucesor. Hago yo la pregunta, ¿qué tal entonces la propuesta de tener dos papas, uno oficial y el otro en la sombra? ¿No nos viene a la mente aquel aforismo del poder detrás del trono? Eso es muy significativo. Y les recuerdo lo que dice Daniel, los entendidos entenderán. También debemos notar que se predice la destrucción de la ciudad de las siete colinas, lo cual es una clara alusión al Vaticano que se encuentra en el corazón de la ciudad de Roma. No solamente eso, porque si el Vaticano va a ser destruido, vaya usted a saber por qué, ya sea por una invasión, por un meteorito que caiga del cielo, o porque le manden un bombazo atómico. El caso es que el prelado de Roma ya no va a tener su sede en Roma, en el Vaticano, sino que él va a mover su sede a otro lado. Y recordemos la profecía que dice que el hijo de perdición y el falso profeta van a mover su sede a la ciudad santa, la cual es Jerusalén. Una de las cosas que ocurrió precisamente en este mes, antes de la renuncia del Papa, el gobierno israelita y el gobierno del Vaticano firmaron un acuerdo para hacer la iglesia católica más importante en Jerusalén, que está en el monte de Sion, para que lo hiciera territorio de la iglesia católica. O sea, como son las embajadas en cualquier país. En otras palabras, esta iglesia o esta catedral católica en Jerusalén, ahora mismo oficialmente es territorio de la iglesia católica. Otro comentario también es que el nombre pontificio del próximo papa no necesariamente sería Pedro, que en este caso no ha habido ningún papa que se llama Pedro. Según la tradición, el primer papa era el apóstol Pedro. Así es que si un papa va a asumir ese nombre, entonces sería Pedro II. Pero algunos comentaristas dicen que eso no va a ser así, o sea, que no va a ser Pedro II, sino porque eso sería demasiado obvio. Lo que algunos comentaristas dicen es que el nombre más probable y quizás el más apropiado sería el de Pío XIII. Y el argumento de este nombre se basa en que los papas que asumieron ese nombre consistentemente enfatizaron una doctrina autoritaria durante su papado. Y esa es precisamente la característica de ese papado, el de Petrus Romano. Porque hay dos cosas que estarían detrás del nombre Pío. Una es que ese papa reafirmaría su autoridad absoluta en todos los asuntos que competen a la iglesia. En otras palabras, sería un tirano. Y por otra parte, acentuaría la supremacía de la iglesia católica romana sobre todas las religiones del mundo. Lo cual sabemos que el falso profeta va a ser el profeta del anticristo, del hijo de perdición. En otras palabras, el presidente del mundo va a seleccionar a su falso profeta como la religión oficial de su gobierno. Oficialmente la Iglesia Católica no sanciona la profecía del obispo Malaquía como que fuera auténtica o de origen divina. Pero sin embargo, todas estas frases, como ya ahorita les expliqué, estas frases son muy atinadas en cuanto a la aplicabilidad a muchos papas, no todo, porque hay ciertos que dicen, bueno, esto es muy vago, esto se puede aplicar a cualquiera. Ese sería el primer argumento que apoya la importancia de la renuncia de este papa y de su sucesor, o sea, basado en las profecías del obispo Malaquía. Pero por otra parte, podríamos citar un segundo argumento que apoya esto, y son los escritos del famoso Nostradamus. Nostradamus vivió desde el 1503 al 1566, o sea, en el siglo XVI, precisamente. Él murió antes de que se publicara la profecía esta de Malaquía, pero porque él escribió y fue tan famoso en su tiempo, por eso es que algunos le adjudican que fue él el que realmente escribió esa profecía, con el seudónimo de San Malaquía, porque San Malaquía, fíjate, San Malaquía, o sea, fue beatificado por la Iglesia Católica y él tiene en su biografía, o sea, muchas cosas que lo cualificaban para ser un hombre santo. Por eso quizás Nostradamus se valió de esa tradición para escribir esta profecía bajo la pluma del tal obispo. Pero aparte de eso, Nostradamus escribió varios tratados, porque él era médico, y al mismo tiempo él era un astrólogo y consultor de muchos emperadores y reyes de su época. Y él escribió aquel libro famoso llamado Las verdaderas centurias astrológicas y profecías, que la publicó en el año 1555. Este libro, él lo escribió en forma de versos, y son unos versos misteriosos que se le llaman cuartetas, porque tienen cuatro versos, cada son párrafos de cuatro versos. Muchas de estas cuartetas nos dejan perplejos, pero para darle ejemplo de las cuartetas, hay una cuarteta que se le aplican al Papa Juan Pablo I. Él escribió estas cuartetas, como vamos a decir, como en capítulos. Y cada capítulo de eso, él los llama centurias, o sea, como si fueran siglos, ¿no? Esta cuarteta en la que supuestamente está hablando Juan Pablo I, es la centuria décima, y es la cuarteta número 12. Esa cuarteta lee así: elegido Papa, elector será burlado. Súbitamente, con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido, por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche de su muerte guía. O sea, lo que dice esto y qué fue lo que pasó con Juan Pablo I. Hay muchos papas que han tenido reinados breves y algunos han fallecido bajo circunstancias sospechosas, pero en el caso del Papa Juan Pablo I, existe considerable información diseminada por los medios públicos que apuntan a la posibilidad de haber sido asesinado por personajes siniestros dentro de la curia. Otra cuarteta que se aplica al Papa que nos ocupa en este documento dice así: esta es la centuria sexta, número 25. Dice: a través de Marte adverso será la monarquía del gran pescador en problemas ruinosos. Un joven negro, rojo, se apodera de la jerarquía. Los depredadores que actúan en un día de niebla. Más o menos yo le traduzco la interpretación de lo que para mí eso significa. Recuerden que Marte es el dios de la guerra, ¿no? Entonces, empezando con eso, digo que la cuarteta habla de un tiempo de guerra en la cual el Papa se encuentra en apuros, porque es el gran pescador, ¿no? El Papa. Y un joven cardenal negro, digo cardenal porque dice joven negro rojo, y los cardenales son visten de rojo, escarlata, y un joven cardenal negro alcanza la cima del poder eclesiástico, apoyado por agentes de intrigas nebulosas tras bastidores. Así que eso no está muy lejos de lo que se está diciendo en Cifria en esa cuarteta. Esta interpretación tiene todos los elementos que caracterizan y le dan credibilidad de estar refiriéndose al actual estado de la institución que tiene tanta vigencia en el mundo presente que vivimos en estos precisos momentos. Es intrigante la posibilidad de un papa de la raza negra después del ascenso del primer presidente negro en la nación más poderosa del mundo. Desde la cónclave pasada se perfilaba por primera vez un candidato negro con fuertes posibilidades en el cardenal Francis Arinces de Nigeria. Actualmente, para la próxima cónclave, a reunirse dentro de pocas semanas, Arinze se perfila como papábile, o sea, elegible, junto a otro cardenal africano, el cardenal Peter Turkson, de Ghana, que actualmente es el presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz del Vaticano. Y a sus 63 años de edad, es considerado joven, entre comillas, para el cargo. Si Dios realmente habló por la pluma de Nostradamus, este cardenal Turkson se perfila como el próximo papa. Al mismo tiempo, tratando tampoco de darle crédito de que Nostradamus está diciendo la verdad, porque las interpretaciones de la profecía de Nostradamus han causado mucha controversia desde mucho tiempo por los eruditos, porque encuentran que esos versos son muy vagos y por lo tanto pueden ser aplicados a múltiples personajes y circunstancias históricas. Escribió cuartetas que se le aplican a Napoleón, otras cosas más, a la manera como escribió Nostradamus. A esa postura la llaman como precognición retroactiva, porque obviamente, sabiendo el pasado, es muy fácil escribir un libro, decir que se escribió antes de que ocurriera y entonces aplicarlo a cosas que pasaron. Hay quien utiliza canciones de Bob Dylan para decir que eso es posible. Entonces, pero de todas maneras, cabe mencionar algunas de las famosas predicciones de Nostradamus, tienen gran aplicabilidad a Hitler, a la Segunda Guerra Mundial, a la dimisión del rey Eduardo VII de Inglaterra. Bueno, pues hay una cuarteta, hay varias cuartetas que hablan de la monarquía inglesa y específicamente de esa renuncia de ese rey. Otra de las cuartetas famosas es la predicción del hundimiento del barco Titanic. Sin entrar en más detalles de eso, el hecho de que en la Santa Biblia se encuentren las profecías concernientes al tiempo del fin hace que quien quiera presentarse como verdadero profeta tenga que expresar detalles o eventos que no fueron antes previstos y que a la vez sean de comprobación en la palabra de Dios. Aún así, las predicciones de este médico visionario son admirables por la aplicabilidad de su cuarteta a ciertos eventos particulares en la historia. Esa es otra de los argumentos que se utilizan para decir o echar luz sobre qué es lo que está pasando actualmente. Pero hay otra tercera predicción que es menester considerar en esta presentación, porque es una predicción más reciente que concierne directamente a la Iglesia Católica, a su máximo representante y a los tiempos del fin. Y se trata de los famosos secretos de Fátima, que se arguye fueron divulgados a tres niños pastorcitos portugueses por una entidad que se les dio a conocer como la Virgen María. Estos eran tres niños de edad entre 9 y 11 años, eran un niño y dos niñas. El niño tenía una hermana y la otra niña era la prima. Los dos niños hermanos murieron al año de las apariciones estas y solo quedó la otra niña de nombre Lucía, que murió apenas en el 2005, creo que fue, cuando fue elegido el Papa Benedicto XVI. Se reportaron 6 apariciones entre el 13 de mayo y el 13 de octubre del año 1917, cerca del pueblo de Fátima, en Portugal. El 13 de octubre culminó con el célebre milagro del sol. Según la noticia publicada, una parte de la noticia que se publicó en los diarios, ¿verdad?, de Portugal, decía como sigue en cuanto a este famoso milagro, el milagro del sol. Se informó que el sol se inclinó hacia la tierra y se movía en forma de zigzag, asustando a los presentes que pensaban que era una señal del fin del mundo. Hay varios estimados de cuánta gente, o sea, la muchedumbre que presenció el evento, y uno estima que fueron entre unos 30.000, 40.000 personas, y hay otros que estiman que eran 100.000 personas. Hay varios detalles de qué fue lo que pasó, porque aparentemente ese día había llovido, había lodo en el piso, la gente estaba mojada, y después que ocurrió este bailoteo del sol en el cielo, de momento se secó la tierra, se secó todo el mundo, y múltiples gente se desmayaron, y yo no sé cuántos murieron de un ataque al corazón. Esto está documentado. Además, recuérdense que la última aparición fue el 13 de octubre de 1917. ¡Qué coincidencia! En octubre de 1917 fue la revolución bolchevique. Siguen atando cabos por ahí. Fueron 3 secretos que se le divulgaron a los niños. La gente no veía la aparición, pero sí veía que los niños arrodillados miraban a esta gruta o este sitio donde se veía como una luz y una cosa, pero la gente no veía qué era lo que los niños estaban viendo, ni tampoco escuchaban qué era lo que la lente ese le estaba diciendo a los niños. Pero a través, ¿verdad?, hoy en día sabemos que fueron tres los secretos que esta aparición le dijo a los niños. Y el primer secreto fue divulgado casi inmediatamente después de las apariciones y consistía en una visión del infierno.